Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, venimos delante de ti nuevamente, Señor, después de haber ofrecido nuestros cánticos en adoración a ti. Nos sentamos, Señor, maravillados de ti, maravillados, Señor, de tu obra, a contemplar, Señor, tu rostro, a contemplar tu hermosura, deseoso, Señor, de escuchar tu palabra, deseoso, Señor, de recibir tu mensaje para nosotros. Abre ahora, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para que nuestra vida sea una tierra fértil, Señor, donde la gloriosa semilla de tu evangelio sea depositada, Señor, y a su tiempo pueda dar fruto al 100 por 1 por la obra del Espíritu, Señor, transformando cada uno de nuestros corazones. Padre Santo, yo te pido por aquellos que nunca han escuchado este mensaje, aquellos, Señor, que es primera vez que escucharán tu evangelio ser predicado. Permíteles ahora, Señor, conocer al Dios de vida y de verdad, el único Dios vivo y verdadero, el Dios eterno, que creó todo lo visible e invisible, y que ahora por su gracia nos permite escucharle y conocerle. Señor, que ellos puedan conocerte también. Para todos mis hermanos que ya te conocen, que son parte de nuestra iglesia, Señor, permíteles ser edificados por medio de tu palabra, para poder tener matrimonios sólidos basados en tu santa escritura, en tus mandamientos, Señor. No puede haber una iglesia sólida si no hay hogares sólidos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a fortalecernos cada vez más, Señor, desechando todas aquellas cosas que no te agradan y que nos apartan de ti, y acercándonos más, Señor, a lo que tú requieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, estamos estudiando en estos primeros meses del año los deberes bíblicos de un matrimonio. Nos vamos a dar la tarea de estudiar lo que nos dice la Biblia acerca de cómo edificar bíblicamente nuestras familias. Anteriormente yo le pasé un bosquejo con todos los puntos que vamos a estar viendo. Es el mismo bosquejo de esta semana, solo que miraremos los puntos del 2 al 4. Entonces, si alguien no tiene, por favor, alguno de los miembros que tengan un bosquejo de sobra, lo puede compartir con nuestros invitados. Así que estamos estudiando estos deberes matrimoniales en Efesios 5, del 21 al 33, y anteriormente veíamos la batalla cultural que como cristianos tenemos contra el mundo para tratar de preservar el orden establecido por Dios para el matrimonio. Y en el desarrollo de esta lucha comenzamos a definir los roles matrimoniales, es decir, las cosas que ambos cónyuges tienen que cumplir según las ordenanzas de aquel que es la única autoridad en temas matrimoniales, por ser Él el creador del matrimonio y de la familia. Y ese es nuestro Dios. Así que para lograrlo, partimos de esta porción que leímos anteriormente. Este verso de Efesios, el cual dijimos que se divide en dos partes. La primera expresa los deberes mutuos que son presentados también en otros pasajes como en Deuteronomio, en Corintios, en Colosenses, en Primera de Pedro, en Timoteo, en Tito y muchos otros. De manera que podemos libremente decir que estos mismos deberes o estas mismas responsabilidades están presentes en toda la Biblia. Y la segunda parte de este verso da algunas consideraciones finales en cuanto a la aplicación de estos deberes. El domingo pasado comenzamos a ver la primera parte de nuestro verso de referencia, que tiene que ver con las responsabilidades y deberes de cada cónyuge. Y vimos que este Efesios 5, del 21 al 31, nos presenta con estos deberes fundamentales de cada cónyuge en el hogar. Nos quedamos en el primero, que se menciona en el verso 21, el cual es el apoyo mutuo cuando nos dice, someteos los unos a los otros. Si usted recuerda, y si tomó apuntes, vendrá a su memoria que esta palabra someteos, es la palabra griega upotazo, que es la misma de sujetarse, y se refiere a la distribución equitativa del trabajo del hogar. Hablamos que la figura que más se identifica con esta palabra son dos bueyes tirando de una misma yunta. No se refiere a un sometimiento autoritario, sino que se refiere a una distribución equitativa de las responsabilidades del hogar. Hablamos también de las cosas en las que la Escritura nos manda a someternos o a ayudarnos mutuamente. Dijimos que entre esas cosas se menciona el trabajo, se mencionan las aflicciones y se mencionan también la consagración. El llevar el trabajo del hogar, el vivir juntos las aflicciones y ayudarnos mutuamente a pasar por esas aflicciones y también ayudarnos juntamente a crecer en nuestra consagración a Dios. Y vimos abundantes evidencias bíblicas que nos hablan y que nos llaman a cumplir estas funciones de manera mutua. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a seguir viendo la lista de los deberes y de las responsabilidades que la Biblia nos manda en el marco del matrimonio a cumplir en aras de ser un matrimonio verdaderamente bíblico que lucha contra la cultura de este mundo para cumplir su propósito de glorificar a Dios a partir de esta unión. Así que la segunda responsabilidad la encontramos nosotros en los versos del 22 al 24. Efesios 5, del 22 al 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí nos habla del deber de ayudarse a cuidar las cosas del hogar juntos, cuidar la salud en todo sentido, tanto física como espiritual y económica y de toda índole. No es compatible, no es consistente, no es congruente con la Escritura que un cónyuge puede estar saludable y en forma mientras que el otro está descuidado. Uno no puede ser el espiritual y el otro igualmente el descuidado en las cosas espirituales. Uno no puede ser rico y el otro pasando por necesidades. Eso no rima, tienen que estar los dos juntos de común acuerdo y apoyarse mutuamente en todas las cosas. Así como vimos la mujer virtuosa en Proverbios 31, que promovía la buena reputación de su marido por toda la ciudad, así cada cónyuge debe también preocuparse por la buena reputación de cada uno, en lugar de estar despotricando cada uno en contra del otro. El esposo debe preocuparse por agradar a su esposa, y la esposa también debe hacer lo mismo. Pablo llama a los corintios en 1 Corintios 7, 33 y 34 a hacer precisamente esto. Dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Preocuparse el uno por el otro, velar el uno por el interés del otro, da honor a la fe como cristianos, trae consuelo a sus vidas y es una bendición para todo lo que ellos tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos, siendo la muerte lo único que pueda separar sus intereses mutuos. La tercera responsabilidad la encontramos nosotros en el verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este verso tiene que ver con la instrucción de amarse el uno con el otro. El hombre y la mujer deben amarse mutuamente. No es que solo la mujer, porque la mujer es la que le gustan esas cosas cursis. El machismo cultural nos ha enseñado que los hombres no deben mostrar sus sentimientos, porque ese departamento está supeditado únicamente para las mujeres. Desde muy chiquitos enseñamos a los niños que los machos son los hombres de la casa. Está ahí una canción que dice que los hombres no deben llorar. Eso se va arraigando en nuestros corazones y en nuestras mentes, haciéndonos insensibles y sin querer ni poder demostrar nuestros sentimientos y nuestro amor por las otras personas. Ese tipo de pensamiento arcaico y retrógrado ha desembocado en una gran problemática para nuestra sociedad. Fíjense que según los datos del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre enero y octubre del 2021 en Honduras se reportaron 38.988 denuncias de violencia doméstica y 51.053 de violencia intrafamiliar. Definitivamente eso es estar marcando a nuestros hijos de que son los machos, de que los hombres no lloran, de que los hombres deben ser fuertes, de que el macho tiene que tener las tres F's: feo, fuerte y formal, aunque algunos de fuertes solo tenemos el olor. Pero son cosas que se enseñan en nuestra sociedad y el resultado es este: que tenemos hombres machistas violentos que están agrediendo a sus familias. Mis amados, nosotros no podemos seguir permitiendo que la cultura norme nuestra educación del hogar. Tenemos que volver a las Escrituras y dejar que sean los designios de Dios los que guíen la manera en cómo nosotros lideramos a nuestras familias. Si bien es cierto, la palabra nos enseña que debemos portarnos varonilmente, eso no nos exime de ser demostrativos de afecto, gentiles, sentimentales cuando tengamos que serlo y con quien tengamos que serlo. Pablo llama a los maridos de Colosas a esta realidad. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire qué instrucción tan importante. No seáis ásperos con ellas. ¿Se da cuenta? Ser el hombre de la casa, el macho alfa, no significa que tiene que tratarla como chancleta. Lo contrario de ser áspero es ser gentil, ser caballeroso, ser amoroso, dedicado, detallista y todo lo demás con su mujer. Con las demás mujeres basta con ser caballeroso. Luego Pablo le habla a las mujeres en Creta a través de la carta de Tito y les dice, Tito 2, del 3 al 5, dice: las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Les dice a las mujeres adultas que no sean libertinas, que no anden en el estilo de vida del mundo y que no le anden diciendo a las mujeres jóvenes: usted no necesita ningún macho que la mantenga. Porque ese es el consejo que impera actualmente en nuestra sociedad. Usted, mamita, no se vaya a dejar mangonear de ningún hombre, y usted no necesita a ningún hombre para que le esté manteniendo a usted. ¿Sí o no? Y a los hombres le dicen: no sea mandilón, no se deje mandar por su mujer. Y es sumamente triste, mis hermanos, ver la ignorancia de muchos padres, aún cristianos, que enseñan estos pensamientos orgullosos y altaneros a sus hijos. El resultado de esto es que tenemos mujeres ya casadas, mujeres libertinas, que menosprecian a sus maridos, que rehúsan hacer la labor maternal en el hogar dada por el Señor mismo, abandonando a sus hijos y a su casa para dedicarse a hacer ejercicio, andar exhibiendo su cuerpo, andar en antros para despertar el deseo de los otros hombres. Y hombres licenciosos, adúlteros, violentos y machistas. Todo lo contrario a lo que un hombre y una mujer bíblicos, piadosos, deben ser. Una mujer bíblica ama a su marido más que a su libertad, más que a sus hijos y más que a su hogar. Pero hoy en día es muy normal que las mujeres amen más a sus hijos y a su hogar y sus cosas que a su propio marido. Se les olvida que el marido fue antes que los hijos, y que los hijos se van a ir, van a hacer su vida, y al final quedarán de vuelta solos con sus maridos. Por eso que la instrucción del apóstol es enfática al establecer el orden del amor en la familia: que amen a sus maridos y luego a sus hijos, dice el apóstol en Tito. Asimismo, los hombres bíblicos son hombres que aman a sus mujeres, que aman a sus hijos, que no solo están presentes en la casa, sino que están involucrados en su educación, en la corrección, que aman estar en su casa, son hombres de hogar, que ayudan a su mujer en las cosas que son necesarias hacer para mantener la carga del hogar. No solamente son proveedores, no solamente son aportantes, son hombres involucrados con las cosas del hogar. ¿Por qué? Porque por eso empieza esta instrucción con someteos unos a otros, porque la carga se distribuye equitativamente en el hogar. Y hay tanto que decir acerca de este tema y tan poco tiempo. Y una de las cosas que no se nos puede escapar es que el mundo ha distorsionado no solamente los roles de cada cónyuge, dando consejos retrógrados que nos llevan a distorsionar la realidad de lo que significa ser un hombre y una mujer de Dios, sino que también han llegado al punto de distorsionar el concepto mismo del amor. Hoy en día es tan fácil renunciar a los votos matrimoniales con el pretexto de incompatibilidad de caracteres. Buscamos metas diferentes, así que nos vamos a separar. Principalmente porque el concepto de amor mundano está basado en la satisfacción personal y egoísta. El amor verdadero, dice Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y a muchos nos encanta este verso, ¿verdad? Queremos tenerlo ahí en un adornito en la casa, que diga: El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y aún algunos hasta lo mandan en las tarjetas de San Valentín. Pero lejos de ser una inspiración para el amor verdadero, el amor longánimo, este verso y todo lo que dice se constituye en las excusas perfectas que muchos usan para divorciarse. Que mucho sufría con ese hombre. Y entonces por eso me voy a divorciar. ¿Y dónde está que el amor es sufrido? Es que a ella le iba mejor que a mí. Mientras ella prosperaba, yo estaba sometido. ¿Dónde está que el amor no busca lo suyo? Yo le he dado todo a esa mujer. ¿Dónde está que el amor no es jactancioso? ¿Se da cuenta? Lejos de ser inspiración para el amor verdadero, se convierte en la excusa que usan mucho hoy en día para divorciarse. Yo soy demasiado profesional para estar con ese pobre diablo. Me enamoré de la mejor amiga. Yo quiero vivir mi vida. Ya no la soporto. Te perdono, pero no se me olvida. ¿Y no que el amor verdadero no guarda inventario del mal? La lista es interminable. Primera de Corintios 13, fácilmente olvidado por el susurro de la serpiente que nos dice todavía, con que Dios te ha dicho que no hagas eso. El mundo y sus placeres han contaminado la definición bíblica del amor. El remedio, nos dice Pedro en Primera de Pedro 1, del 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis amados, debemos regresar a las Sagradas Escrituras y purificar nuestras almas. Es decir, tenemos que descontaminarnos del adoctrinamiento mundano, sometiendo nuestras conciencias a la obediencia de los mandamientos de Dios mediante su Espíritu. Debemos pelear contra el pensamiento de este mundo que nos dice: no necesitas depender de ningún hombre, o no te dejes mangonear por una mujer. Cuando volvemos a la palabra de Dios y peleamos por obedecer sus mandamientos, que nos dicen: maridos, no seáis ásperos con ellas, y que les dicen a las mujeres: mujeres, amen a sus maridos, entonces podremos verdaderamente amar, como dice Pedro aquí, con un amor fraternal no fingido, de una manera entrañable y de corazón puro. Ah, pastor, pero yo hoy miro que hay muchas parejas que se aman de esta manera. Usted nos mira en Instagram y son la pareja perfecta, que andan juntos en todo y son derroche de amor. Pero realmente sus vidas y sus matrimonios son un infierno. Eso es precisamente vivir un amor fingido. El amor que la Biblia nos llama a tener es esta clase de amor que está impulsado por lo que la palabra de Dios nos dice, y por obedecer sus mandamientos y cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros como la palabra nos dice. Pero hay un problema, pastor, aquí habla de amor fraternal y mi cónyuge no es mi hermano, dirá alguien. Yo le contesto también: sí, es tu hermano. Y los cuidados que debes tener para con los hermanos de la fe, debes tenerlo también para con tu cónyuge. Muchas veces somos bien amorosos y bien entregados con la familia de la fe. Cuando se trata de la iglesia, ahí estamos temprano viendo a ver qué necesita un hermano, cómo lo podemos atender, cómo lo podemos servir. Era tal que los hermanos llegan a decir: ay, ese hermano es un amor. Es una Pascua, qué hombre tan santo. Si la salvación fuera por obras, ese hombre tiene ganado el cielo. Igual dicen de las mujeres. Pero resulta que en casa son unos ogros. Se transforman. El amor que tienen por los hermanos de la fe no es manifiesto en sus propias casas. Así que debemos regresar a las Escrituras. Y debemos obedecer el mandamiento de Dios de amarnos mutuamente, para poder purificar nuestras almas de la basura de este mundo que busca destruir nuestros matrimonios, nuestros hijos y nuestros hogares, y permitir que el amor verdadero de Dios nos enseñe a amarnos fraternalmente, sin amor fingido, de manera entrañable y con un corazón puro. Para muchos el amor puede parecer un concepto abstracto, un concepto subjetivo. Es decir, no es nada concreto y es algo que para algunos puede significar otra cosa y para otros otra cosa. Para usted el amor es una cosa, pastor, y para nosotros el amor es otra. Hay quienes dicen, no, pastor, si yo amo a mi esposa, no mira cómo la tengo, no mira cuánto le he dado. Todo eso se lo he dado yo. ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo no amo a mi esposa? O hay mujeres que dicen, sí, yo lo amo, si yo lo satisfago en todo, yo le obedezco todo lo que me dice. ¿Pero es eso realmente amor? O algunos influenciados por los lenguajes del amor se escuden en que, no, pastor, es que ese es mi lenguaje del amor. Yo solo soy de palabras de aliento. O yo solo soy de regalos. Y yo solo soy de esto acá. Todos necesitamos de esos cinco lenguajes. Todos necesitamos tiempo de calidad. Todos necesitamos regalos. Todos necesitamos palabras de aliento. Y todas las demás cosas. No nos podemos enfocar en que solo este es y en este me voy a quedar porque ese es mi lenguaje. Para poder definir correctamente lo que es el amor, no podemos esperar que el mundo lo defina para nosotros, porque el concepto del amor que el mundo tiene es un amor corrupto. Nos dice que hombre con hombre es amor, que mujer con mujer es amor. Ni tampoco es lo que usted y yo pensemos, porque usted puede pensar que amor es darle todo a sus hijos, mientras que alguien más puede pensar amor es pasar más tiempo con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a un consenso? ¿Cómo definimos concretamente lo que es el amor? Tenemos que irnos a las Escrituras. Tenemos que volver a las Escrituras y ver lo que Dios dice acerca del amor. Porque Él es el único que puede definir objetivamente lo que es el amor. En nuestro verso de referencia, es trascendental que no pasemos por alto que el amor que debe existir entre un matrimonio es como el amor entre Cristo y la iglesia. ¿Y esto por qué es importante? Porque el amor de Cristo por su iglesia es la expresión máxima del amor y tiene que ser nuestro referente. Nosotros tenemos que ver a eso, a la manera en cómo Cristo amó a la iglesia. Y por eso este verso lo vuelve a repetir una y otra vez. Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Porque eso es lo que debe normar lo que es el amor para nosotros. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que el amor de Cristo por la iglesia no es un intercambio monetario, como muchos predicadores de la prosperidad pretenden hacer creer hoy en día. No es tampoco un intercambio sexual. El amor es más que eso. En primer lugar, el amor entre un hombre y una mujer sí es físico, sí es sexual, y vamos a hablar más adelante acerca de eso. Porque nadie debe casarse, o por lo menos no debería casarse, si no existe una atracción física entre ambos. Eso es el don de Dios para el hombre, es un regalo de Dios para el hombre, el poder encontrar satisfacción con su mujer, y a la mujer encontrar satisfacción con el hombre. Cuando Dios forma a Eva del costado de Adán, luego de hacerlo caer en un sueño profundo, al despertar y contemplar aquel formidable regalo que Dios le había hecho, Adán exclamó en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Inmediatamente después, aquí en el relato, nos habla acerca de la unión íntima entre Adán y Eva. Ellos llegaron a ser una sola carne. ¿Cómo se relaciona esto con Cristo y la iglesia? En que Cristo entregó su cuerpo para ser molido, para ser quebrantado por su amada, por su iglesia. Y en el momento en que Él estaba en la cruz muriendo, su costado fue perforado y de ahí salió agua y sangre. Usted conoce el relato. En ese momento, así como de la costilla del primer Adán, Dios formó a su Eva, de la costilla del postrer Adán, salió la iglesia, la novia de Jesucristo. El doctor Sam Waldron dice que el principio de la iglesia no fue el Pentecostés. El principio de la iglesia fue en la cruz, cuando el costado del Señor fue perforado. Así como de Adán sacó de su costilla a su amada, del Señor Jesucristo, de su costado, nació la iglesia. Porque ese sacrificio que Él estaba haciendo en la cruz era para su amada. Era para llamar para sí a aquellos que habían de ser salvos. Así que el amor es primeramente físico. Eso es lo que significa el término una sola carne. Una unión entre dos personas que se aman. Luego, el amor es también compromiso. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El físico se desgasta, es una realidad de nuestros cuerpos corruptibles. Y es por eso que no podemos vivir solamente del amor eros o el amor sexual. Hoy en día, cuando se acaba la satisfacción del hecho conyugal, tanto hombres como mujeres recurren a la infidelidad como fuente de satisfacción, quebrantando el pacto matrimonial delante de Dios. Según el sitio de consejería matrimonial, marriage.com, al concluir una encuesta acerca de la infidelidad con un igual número de hombres y de mujeres, los resultados de esa encuesta revelaron que el 55% de los hombres y el 50% de las mujeres admiten haber sido infieles. Y es un número interesante por varias razones. En primer lugar, porque las mujeres son infieles casi tanto como los hombres. 55 contra 50 no es una diferencia abrumadora, está muy cerca. Contrario a años anteriores, cuando el número de hombres infieles era superior a la cantidad de mujeres infieles. En nuestros tiempos, la cifra se ha casi igualado. Y esa cifra también es muy cercana de corresponder a las tasas de divorcio. Es decir, que la infidelidad es la causa principal para el divorcio. Finalmente, estadísticamente hablando, una de cada dos personas comete infidelidad. Son estadísticas sumamente altas. ¿Se imagina que el Señor decidiera deshonrar su pacto con nosotros porque nosotros somos infieles? Y vaya que lo somos. Pero Él permanece fiel. Él continúa siendo fiel. Porque Él es la esencia pura del amor. Y nos muestra que el amor, más que atracción física, es también un compromiso. Así que la próxima vez que venga a su mente los deseos de infidelidad y de quebrantar el pacto matrimonial, tanto hombres como mujeres, piense primeramente en su compromiso con su cónyuge. Piensen en el compromiso que tiene para con Él delante de Dios. Piense en su compromiso con Dios. Y piense en el compromiso del Señor Jesucristo con usted mismo. ¿Qué pasaría si Él actuara con esa misma insensatez? Así que el amor es físico, es un compromiso. Y en tercer lugar, el amor es sacrificial. El amor es un sacrificio. cuando Pablo llama a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, la máxima expresión de ese amor fue su sacrificio por ella. Que no solo es amarla, respetarla y cuidarla en las buenas y en las malas, en riqueza o pobreza, en salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe, sino que es morir por ella si es necesario. Igual la mujer morir por su esposo si es necesario. Sí, dicen algunos, así es, pastor. Pero ni siquiera le abren la puerta cuando están entrando a un lugar. No están dispuestos a sacrificarse por ella. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La palabra amigos en griego es filos y se traduce literalmente como amados. De ahí proviene la palabra filosofía, que es amor por la sofía, que es por la sabiduría. Filosofía es amar la sabiduría. Filos entonces es alguien amado, es un amigo, es un hermano y también puede referirse a un hijo. Así que podemos leer este verso de Juan 15 como no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por la de su amado. Este es el amor verdadero, es el amor de Cristo, físico, comprometido y sacrificial. ¿Cómo puede saber usted si ama a alguien verdaderamente? Sabiendo si existen estas tres cosas. Si hay una atracción física, si está dispuesto a comprometerse con esa persona para toda la vida y si está dispuesto a sacrificarse por esa persona también. Porque eso es amar como Cristo amó. Pero muchos jóvenes ahora solamente se casan por la parte física. Se casan por el atractivo. O quizás por un compromiso familiar solamente. Porque son matrimonios arreglados, o por la conveniencia de uno de ellos, por muchas otras cosas más. No es uno de estos tres, sino que son los tres elementos que son necesarios para el verdadero amor, para el amor cristiano, para el amor que nos dice Pedro, que no es fingido, sino que es un amor entrañable, de un corazón puro, físico, comprometido y sacrificial. Si no están esos tres componentes, no existe amor verdadero. Así que la siguiente responsabilidad la encontramos en el verso 26. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, para santificarla, purificándola por el agua de su palabra. Esta es una referencia al baño ritual que tenían las novias, según la tradición hebrea, para comprobar si no estaban menstruando. En virtud de que era prohibido tener relaciones con una mujer cuando estaba en su ciclo, un hombre no podía ni siquiera acostarse en la misma cama. Esta ley la encontramos nosotros en Levíticos 15, del 19 al 30. Así que una mujer que iba a contraer nupcias tenía que primero pasar por este baño ritual para comprobar que no estaba en su ciclo. Si ella no estaba en su ciclo, entonces podía casarse. Y si no, si ella estaba impura, tenía que esperar hasta que pasara su ciclo, luego esperar otros 7 días, traer un sacrificio, ser purificada por el sacerdote y todo un asunto que es descrito aquí en Levíticos 15. Pero lo que nos habla esta palabra es que la novia de Cristo fue purificada. La novia del Señor Jesucristo ya ha sido probada y ha sido encontrada santa, no inmunda, porque ha sido lavada con el agua de su palabra. ¿En qué momento hizo el Señor Jesús eso? Durante su ministerio terrenal, con sus enseñanzas, y termina con su oración sacerdotal en Juan 17. Aquí en este pasaje de Juan 17, Jesús está a punto de ser entregado y ora al Padre una oración algo larga y muy especial para que sus discípulos, que van a ser el fundamento de su iglesia, sean guardados del mundo y de la hora mala que viene. Y en su oración el Señor declara estas cosas. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que Jesús purifica a su amada por el agua de su palabra. Y el canal por el cual Él ejecuta esta santificación o este acto de purificación es por medio de esta oración que Él hace a su Padre. Ahora, Pablo enfatiza en todo este verso de Efesios 5, desde principio a fin, que existe una correlación directa entre la relación marido y mujer y Cristo con la iglesia. De manera que si Cristo oró por la iglesia para santificarla, nosotros también debemos aprender de su ejemplo y orar por nuestro cónyuge para santificarlo por la palabra del Señor. Así que la tercera responsabilidad mutua que tenemos como matrimonio es orar el uno por el otro. Y quizás usted esté tentado a pensar que no está tan claro este mandamiento en este pasaje, pero lo cierto es que hay tantos ejemplos bíblicos como instrucciones directas para llevar a cabo esta acción. Por ejemplo, Génesis 25, 21. Vemos aquí a Isaac, que ora por su mujer. Dice Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Primera de Samuel 1, 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Aquí está hablando de Ana y su marido Elcana. Son dos ejemplos muy claros, Isaac orando por su mujer y Ana orando por su marido para poder concebir un hijo. En el verso 19 de este 1 Samuel 1, vemos el hermoso desenlace de la petición de Ana. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. La oración matrimonial es sumamente importante en el matrimonio y es una responsabilidad mutua, no solamente del marido como cabeza del hogar y no solamente de la mujer como la que le gustan más esas cosas. Es un deber de ambos. Debemos procurar que nuestros cónyuges oren por nosotros por cosas concretas, no solo por bienestar en general. Mujeres, oren por su marido. Oren que el Señor lo guarde de toda tentación. Que el Señor lo guarde sin caída hasta el día de Cristo. Que su amor por Dios crezca día con día. Que Él pueda liderar a su hogar en adoración al Señor. Que el Espíritu lo consuele cuando se siente atribulado por la carga del hogar y que le dé nuevas fuerzas. Hombres, oren por sus esposas, para que Dios multiplique sus fuerzas en el trabajo del hogar, que cierre sus oídos a la voz de las serpientes y serpientos que quieren destruir la comunión con Dios en el huerto del hogar. Debemos esforzarnos, mis amados, por ser un matrimonio piadoso, tanto para santificarnos mutuamente, así como también para que nuestras oraciones no sean estorbadas, nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Visto desde otra perspectiva, la ausencia de la piedad, la ausencia de vivir como coherederos de la gracia en el seno matrimonial puede llegar a estorbar nuestra comunión con Dios. Puede llegar a estorbar nuestras oraciones a Dios, cosa que tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos a venir a orar? ¿Cómo vamos a venir a la iglesia? ¿Cómo vamos a venir a alabar sabiendo que hemos tratado mal a nuestras esposas? Sabiendo que hemos faltado a nuestra responsabilidad como hombres y mujeres bíblicos. Mateo 5, del 21 al 26, el Señor enseña a sus discípulos acerca de estas cosas. Y les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El problema no es referirse a alguien como necio o como fatuo. Estoy seguro que más de alguno de nosotros en múltiples ocasiones ha llamado a alguien necio por no hacer caso, ¿sí o no? No hay otra palabra para el que hace tal cosa, no hay otra palabra para aquel que desobedece que necio. Fatuo es similar, fatuo es alguien falto de razón o de entendimiento, es un insensato. Y el Señor amonesta a los insensatos en varios pasajes. Si retrocede algunos versículos atrás, en este capítulo 5 de Efesios, en el verso 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No entender ni buscar la voluntad del Señor es ser un necio y un fatuo. Eclesiastés 7:17 dice: no hagas mucho mal, no seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Andar buscando la muerte antes de su tiempo, poniéndose en situaciones de riesgo y de peligro, es ser insensato también, es ser necio y es ser fatuo. Algunas traducciones utilizan la palabra necio de manera intercambiable con esta palabra insensato, pues ambas son palabras sinónimas, tanto en español como en griego. Pero vemos claramente que el Señor hace un llamado a su pueblo a no ser necios. Significa entonces que el Señor quebranta su propia ordenanza de no decirle necio a tu hermano. De ninguna manera. Como le dije, si alguien actúa como necio, no hay otra palabra que puede utilizarse para describir su actitud. Irremediablemente es un necio. Pero no por eso estamos condenados a ir al infierno, por decirle necio o fatuo o insensato a alguien. En este sentido, esta traducción al español falla en comunicar de una manera contundente la intensidad de la amonestación que está haciendo el Señor acá. Pues a lo que se refieren las palabras griegas que se usan acá, que son raká y moros, para referirse a necio e insensato respectivamente, se refieren a despreciar a alguien, a humillarlo con palabras hirientes, y muchas veces en un momento de ira de nuestra boca salen navajas destinadas a matar a los demás hermanos. Despreciar a alguien en su corazón y humillarlo con nuestras palabras es lo que habla aquí este pasaje, es de lo que está instruyendo el Señor a sus discípulos. Palabra del Señor Jesucristo. Esto es equivalente a cometer cainismo de corazón. Es decir, a matar a su hermano con palabras hirientes. Y claramente, esto representa un estorbo para nuestra adoración. ¿Usted cree que va a estar bien que después de haber humillado a un hermano con sus palabras, que va a poder venir acá y elevar sus oraciones y sus cantos al Señor? y que el Señor lo reciba como una ofrenda agradable? Claro que no. El Señor nos llama primero a reconciliarnos con nuestros hermanos. Así que Dios no recibe nuestras ofrendas cuando hemos asesinado verbalmente a nuestros hermanos, y mucho más a nuestros cónyuges, mucho más a los miembros de nuestra familia. El remedio es, nos dice el Señor Jesucristo, dejar la ofrenda en el altar, reconciliarse con el hermano herido y venir y presentar nuestra ofrenda. Ahora, tenemos que entender dos cosas acerca de esta instrucción. La primera es que no podemos utilizar esto como pretexto de faltar a la iglesia, ya que alguien puede decir: pastor, hoy no vine porque tenía que arreglar la situación con mi hermano. Y mientras no arreglara la situación con mi hermano, no podía venir y presentar mi ofrenda. No se trata de eso. En ese momento es cuando más urgentemente tienes que venir. Si acuchillan a alguien en la calle o en la casa, lo primero que tiene que hacer es llamar al 911 y pedir ayuda. Que alguien, que venga una ambulancia y que lo lleve a una sala de emergencia. Esto es lo que sucede espiritualmente con nosotros. Cuando estamos heridos o cuando hemos herido a alguien, tenemos que correr. Tenemos que venir a buscar refugio, a buscar guía, a buscar sabiduría de parte de Dios para arreglar la situación. Necesitamos atención urgente del médico de médicos. Y la segunda cosa que tenemos que entender es que la reconciliación que nos habla aquí el Señor no es un asunto de solo ir y decir: lo siento, perdóname, todo cheque, ¿verdad? Bueno, calidad. Entonces ahora sí podemos venir y seguir en el culto. No es eso. Es llegar a la raíz del asunto. Porque si no, el problema, el pecado va a estar volviendo a manifestarse una y otra vez. No podemos estar jugando con Dios al peca y reza en pata. Debemos mortificar nuestros pecados para poder avanzar en nuestra madurez espiritual. El puritano John Owen decía: mortifica el pecado antes que el pecado te mortifique a ti. Y cuando un pecado no se pueda mortificar, porque es recurrente, debemos pedir ayuda a nuestro pastor. No escondernos como Adán. No ignorarlo y seguir haciéndolo en secreto para guardar las apariencias y que piensen todos los demás que soy un cristiano piadoso. Es mejor ser humillado acá como pecador que ser humillado en el gran día. Claro, no buscamos humillar a nadie, sino que buscamos la restauración. Buscamos la confesión de pecado y ayudar a las personas a poder salir de esos círculos viciosos que no les permiten avanzar en su vida espiritual. Mis amados, si hay algún pecado que nos está ganando la batalla, tenemos que confesarlo y tenemos que pedir ayuda si no podemos contra él. Nuestra sociedad tiene por costumbre callar estas cosas y esconderlas debajo de la alfombra. El pecado tiene que salir a luz, no para que alguien sea avergonzado, sino que para que ese pecado miserable pueda ser asesinado con el poder de la palabra de Dios. La vida cristiana, mis hermanos, es para vivirla en victoria del pecado. No es para estarlo escondiendo y pretendiendo que todo está bien. Si este es su caso, lamento decirle que su crecimiento espiritual será estorbado. No eres tan santo y tan virtuoso como piensas que eres, como te crees. Si el pecado te está ganando la batalla, necesitas confesar, necesitas arrepentirte y necesitas buscar ayuda para vencerlo. Las consecuencias devastadoras de no hacer esto, dice el Señor, que vamos a ser entregados al juez y el juez nos va a entregar al alguacil o al verdugo para que nuestro castigo sea administrado. En este caso habla de una cárcel. Judas nos recuerda que el destino eterno de aquellos que se rebelaron contra Dios eran estas cárceles eternas. Judas 6, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es mejor entonces obedecer a nuestro amado Salvador por el bienestar eterno de nuestras almas. Mortifiquemos nuestros pecados, amémonos mutuamente, oremos mutuamente los unos por nosotros, buscando santificarnos con el agua de su palabra, así como Cristo santificó a su iglesia. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, acerca de interesarnos los unos por los otros, de amarnos los unos por los otros, Señor, y de orar los unos por los otros para santificarnos, Señor, en ti y en tu palabra. Señor, permítenos ahora que si hay pecados no confesados en nuestro corazón y en nuestra vida, pecados, Señor, que nos están ganando la batalla y que estorban nuestra comunión contigo y nuestro crecimiento espiritual, tráelos a memoria ahora mismo, Señor, para que podamos confesarlos, arrepentirnos y buscar ayuda, Señor, con los líderes espirituales que tú has puesto en nuestras iglesias. Señor, en esta mañana te pedimos perdón primeramente a ti por fallarte, Señor. Que si alguno de nosotros no ha cumplido con estos mandamientos, Señor, de cuidar los intereses el uno al otro, de amarnos mutuamente y de orar los unos por los otros, Señor, que nos perdones, Señor. Y luego ayúdanos, Señor, a poder pedir perdón a nuestros cónyuges como hombres, de no tomar la iniciativa y el liderazgo para guiar a nuestra familia en estos asuntos. Y como a las mujeres, como ayuda idónea, Señor, ayúdales también a perdonar las faltas de sus maridos, las faltas que como cabezas de hogares han fallado, Señor, en cumplir. Revístenos, Señor, a cada uno de amor, pero del amor verdadero, el amor fraternal, Señor, que es entrañable y que procede de un corazón puro y regenerado de tu palabra. Pero tu palabra dice, Señor, que el amor es el vínculo perfecto y que el amor quita, cubre multitud de faltas, Señor. Ayúdanos a vestirnos de tu amor perfecto, Señor, que más que físico es comprometido y es sacrificial. Que podamos aprender de tu ejemplo de amor por tu iglesia, Señor, a dar nuestra vida por nuestros amados. Ayúdanos, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús a cumplir todas estas cosas. En tu santo nombre oramos. Amén. Y amén.